Te traigo un libro que me cambió la vida. El libro me cambió la vida porque me lo recomendó un amigo hace por ahí 6 años. No, hace por ahí 6 años. El libro es un librillo bastante bonito para mí, es una historia y a mí me gustan mucho las historias. Yo amo las historias, amo leer historias, amo ver historias y es una historia personal. También me gustan mucho las historias románticas, pero esta es una historia muy personal. Y es de un chico que hace un viaje a partir de algo que le ocurre y ese viaje que hace lo lleva a encontrarse consigo mismo y a trascender en muchas cosas de su vida. Entonces es un libro que tiene muchos aprendizajes para mí, que hoy te voy a compartir y que te voy a estar leyendo en los próximos días. ¿Cómo así? ¿Me vas a seguir leyendo? Sí, te voy a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque sí, me gusta, para que lo escuches, ¿ok? El libro es de Robin Sharma, nuestro bestseller del monje que vendió su Ferrari, ¿cierto? Que me invento que muchos de acá lo han leído, pues si no lo han leído también es un gran libro, claro, por eso es un bestseller, ¿no? De mucho aprendizaje. Pero este libro se llama El Santo, el Surfista y el Ejecutivo. Otra vez, El Santo, el Surfista y el Ejecutivo. Y tiene un prólogo bien grande, pero tiene una frase. Este libro está compuesto de frases hermosas sobre las que quiero que vamos reflexionando. Pero la primera frase que yo me encuentro en este libro que me parece muy sanadora es esta. Quizás el amor es el proceso por el que te conduzco suavemente de vuelta a ti mismo, no a lo que deseo que seas, sino a lo que eres. Esa frase es de Antoine de Saint-Exupéry. Es realmente como esa frase, cuando yo leo esa frase es como si estuviera escuchando a Dios, tú crees en el universo, tú crees en una energía superior, pues cuando la escucho siento eso. Quizás el amor es el proceso por el que te conduzco suavemente de vuelta a ti mismo, no a lo que deseo que seas, sino a lo que eres. Y eso me deja saber a mí que no estamos equivocados de ninguna manera, que no hay nada que reprochar en nosotros mismos. Y si no hay nada que reprochar en mí, pues obviamente no va a haber nada que reprochar en el otro, ¿no? Okay. Primer capítulo, un nuevo comienzo. A todos nosotros, seamos o no guerreros, se nos presenta un centímetro cúbico de suerte ante los ojos de vez en cuando. La diferencia entre una persona corriente y un guerrero es que el guerrero advierte esto y se mantiene alerta, deliberadamente a la espera, de forma que aprovecha ese centímetro cúbico en cuanto se presenta. Nunca había sufrido tanto dolor en la vida. Me temblaba la mano derecha de manera incontrolable y la sangre me manchaba la camisa blanca. Era lunes por la mañana y no podía dejar de pensar que no era un buen día para morir. Inmóvil, en el interior de mi automóvil, me impresionaba el silencio a mi alrededor. Nadie se movía en el camión que se acababa de estrellar contra mi coche. Los mirones que habían acudido a la escena del accidente parecían horrorizados. El tránsito se había detenido completamente. Solo escuchaba el roce de las hojas de los árboles junto a la carretera. Dos personas se acercaron y me dijeron que en una ambulancia venía de camino y que no me moviera. Una me cogió la mano y empezó a rezar. Dios, ayuda a este hombre, por favor, protégelo. Al cabo de pocos minutos, una cabalgata de ambulancias, coches de bomberos y de la policía estaban en la escena del accidente. Las sirenas ululaban. Todavía parecía marchar a un ritmo más lento y me embargó una extraña sensación de paz mientras el equipo de rescate hacía su trabajo metódicamente. Un ejemplo brillante de eficacia en circunstancias de vida o muerte. Me sentía como un testigo, casi como si estuviera contemplando desplegarse la escena desde una posición ventajosa en un sitio en alto. Lo siguiente que puedo recordar es despertar en un cuarto de hospital que olía limones frescos y a lejía. Nunca olvidaré ese olor. Tenía el cuerpo envuelto en vendajes y enyesadas las dos piernas y ambos brazos magullados. Una enfermera joven y guapa me saludó. Señor Valentine, no puedo creer que se haya despertado. Llamaré al doctor, dijo mientras marcaba rápidamente un número en el interfono que había junto a la cama. Apenas dejó el interfono, balbucí. ¿Me puedes llamar Jack? Intentaba parecer despreocupado en una situación que sabía que era grave. ¿Dónde estoy? Jack, está en el Hospital General, en la unidad de cuidados intensivos. Tuvo un tremendo accidente la semana pasada. Honestamente, tiene mucha suerte de seguir con vida. ¿De veras? Pregunté con timidez. Sí, respondió la enfermera, esforzándose por sonreír, mientras miraba los cuadros del historial clínico fijados al pie de la cama. Estuvo en coma después de que un camión se estrellara contra su coche. Los paramédicos que le trajeron no podían creer que hubiera sobrevivido. En todo caso, ahora solo falta que se le curen esas feas heridas que tiene y las dos piernas rotas. Va a quedar muy bien. Tiene una suerte increíble. Suerte no es una palabra que habría relacionado nunca conmigo, pero en esas circunstancias estaba de acuerdo con ella. Seguir vivo era una bendición. ¿Por qué estoy solo en esta habitación? Pregunté en voz alta, mirando a mi alrededor. No me molestaría que alguien me acompañara. Hace solo unos minutos que está despierto, Jack. Relájese, quédese quieto, el doctor llegará pronto. Estaba sumamente preocupado. Conforme pasaban las horas y una batería de médicos y enfermeras me examinaban y me alentaban, empecé a comprender la seriedad de mi accidente. El conductor del camión había muerto instantáneamente y mi médico me dijo que llegó a creer que yo nunca recuperaría la conciencia. Nunca había visto un caso como este, afirmó. Como si tal cosa, como si tal cosa, pero mi fuero interno sabía que lo que me había ocurrido había sido por alguna razón. Todo sucede por alguna razón y no hay accidentes en la vida. Sé que han escuchado decir eso, pero he descubierto que en este impresionante universo nuestro no solo opera de una manera asombrosamente inteligente, también es un lugar muy amistoso. Este mundo desea que vivamos de forma estupenda, quiere que seamos felices y quiere que triunfemos. Una silenciosa voz interior que surgió por primera vez en la habitación del hospital, pero que continuaría apoyándome en los tiempos más difíciles y vulnerables, me informó que algo grande estaba a punto de suceder y que lo que iba a experimentar en los próximos días y semanas no solo me revolucionaría la vida, sino que afectaría la vida de muchas otras personas. Me dijo que aún estaban por llegar mis mejores días. Tengo la impresión de que muchos de nosotros no prestamos atención a esta voz interior silenciosa, pero sabia. En el fondo de cada corazón hay un lugar que conoce todas las respuestas a nuestras mayores preguntas. Cada uno conoce su verdad y lo que necesita hacer para crearse una vida extraordinaria. La mayoría de personas sencillamente ha perdido la conexión con esta fuente natural de pura sabiduría, porque demasiado estrépito y ruido domina nuestros días. Pero he descubierto que si uno reserva tiempo para el silencio, la tranquilidad y la soledad, empieza a hablar la voz de la verdad. Y cuanto más he confiado en su consejo, más he enriquecido mi vida. Eran cerca de las 9:30 de la noche cuando un enfermero abrió la puerta y entró en la habitación con un paciente en una camilla. Agradecí la compañía y enseguida alcé la cabeza para alcanzar a ver a mi nuevo compañero. Era un hombre mayor, de unos 75 años. Tenía el pelo canoso, abundante y peinado con elegancia hacia atrás. En el rostro tenía manchas marrones, producto quizás de muchos años de exposición al sol. Por su aspecto frágil y por la forma labiosa como respiraba, deduje que estaba gravemente enfermo. También advertí que sufría. Mantenía los ojos cerrados y gemía suavemente mientras el enfermero lo colocaba en su nueva cama. Al cabo de unos 10 minutos, el recién llegado abrió lentamente los ojos. Me sobrecogió. Sus ojos eran de un azul deslumbrante y mostraban una claridad y brillo que me hicieron estremecer. De inmediato, sentí que ese hombre poseía una profunda sabiduría, escasa en este mundo de arreglos rápidos y vidas aceleradas. Sentí que estaba en presencia de un maestro. Buenas noches. Susurró suavemente con voz mesurada. Parece que estaremos aquí un tiempo. Sí, y no es el mejor lugar para pasar la noche de un viernes, ¿no cree? Contesté sonriendo cálidamente. Me llamo Jack, dije y alcé la mano a modo de saludo. Jack Valentine. Hace una semana tuve un accidente de coche, bastante serio, y el veredicto ha sido que estaré en esta cama durante un tiempo. Me he sentido muy solo. Así que me alegra conocerle, señor. Encantado de conocerte, Jack. Soy Kyle. Durante los últimos 7 meses he estado en este hospital en diferentes pabellones. Me han examinado, tratado y medicado más de lo que nunca podía imaginar. Creo que tal como van las cosas, ya no voy a salir de aquí. Dijo en voz baja, con los ojos clavados en el techo. Hizo una pausa. Ingresé con un dolor de estómago que creía provocado por algo que había comido. 6 días después me daban quimioterapia. ¿Cáncer? Pregunté con el mayor tacto que me fue posible. Sí. Y cuando los médicos me lo detectaron, ya se me había extendido por todo el cuerpo. Lo tengo en los pulmones, en el intestino y ahora me está llegando a la cabeza. Me dijo y se pasó una mano temblorosa por la melena. En cualquier caso, continuó en tono reflexivo. He vivido una vida bella en relación con la mayoría de la gente. Crecí en la pobreza. Me crió solamente mi madre. Qué mujer más noble era. Igual que la mía, le interrumpí. Pienso en mi madre todos los días, dijo Carl. Era sensible, alegre y fuerte como acero recién forjado. Creía en mí como nunca otra persona que haya conocido después y me alentó a ponerme grandes metas y a tener grandes sueños. Me amaba de manera verdaderamente incondicional. Y ese es el único amor verdadero, Jack. Me hace recordar algo que escribió Víctor Hugo. La felicidad suprema de la vida es la convicción de que somos amados. Y te puedo asegurar que de verdad me sentí amado por esa mujer extraordinaria. ¿Verdad que puedo compartir contigo esta historia? Por supuesto, contesté. En realidad me interesa mucho. Bien. Bueno. Mi infancia fue sencilla, pero divertida. Pasaba los veranos bañándome desnudo en el remanso de un río y los inviernos ante una chimenea, escuchando cuentos y leyendo libros extraordinarios. Mi madre me enseñó a amar los libros. Yo también amo los libros, dije. En realidad no me gusta mucho la escuela, pero apreciaba mis libros. A mí también me pasó algo parecido. Como observó con sabiduría el gran pensador, haz de tus libros tus compañeros. Deja que tus estanterías sean tus amigos de juegos, tus jardines. Hermosas palabras, Cal. La escuela me aburría, continuó. Pero los libros me proporcionaban un gran estímulo. Nunca olvidaré que mi madre me dijo que una idea que leyeran un libro tenía el potencial para cambiarme la vida. En realidad, decía, no sabemos qué libro contiene esa idea que nos conducirá a despertar. Mi deber, me decía con evidente amor, era continuar buscando ese libro. Y una vez que lo encontrara, debía tener el valor personal de actuar según esa idea para que los resultados llegaran a mi vida. Y Jack, como también te gusta leer, le voy a compartir contigo otra cita breve acerca del poder de la lectura. Por supuesto, comprar más libros de los que podemos leer es ni más ni menos que el alma en busca del infinito. Y esta pasión es lo único que nos coloca por encima de las bestias. Es de Edward Norton. Tuve que aprenderlo en la escuela, precisó Cal mientras se acomodaba en la cama. Cuando tenía edad para ello, ingresé a una escuela militar para continuar mi educación. Mamá no quería que me marchara. pero obtuve una beca y verdaderamente era la única manera de salir de la pobreza en que me había criado. Después fui a la universidad y allí, durante mi primer día en el campus, me enamoré de una chica deliciosa de 18 años, rubia y de piel marfileña. La conocí en clase de historia y fue un amor a primera vista. Sabía que íbamos a estar juntos para siempre. Dios mío, amaba a Grace. Era tan inocente y amable. No podía imaginar una persona más espléndida para mi viaje por la vida. Mi madre también se llamaba Grace, observé. Un bello nombre, ¿verdad, Jack? Sí, así es. Me casé con Grace y tuvimos un hijo. Un niño. Quería tanto a ese niño. Fue un tiempo muy especial para nosotros. Nos divertíamos, nos amábamos, nos reíamos. La vida nos había colmado de felicidad. En esa época también quise probar fortuna en los negocios y adquirir un aserradero que abastecía diversas grandes empresas. Era un tiempo de prosperidad económica y nos ayudó el crecimiento del sector de la construcción. Al cabo de unos años había ganado dinero a espuertas, millones de dólares. Y la vida que llevábamos Grace y yo y el niño era como sacada de un cuento. Pura fantasía, debería agregar, dijo Cal, moviendo la cabeza como si no pudiera creer. Pero conforme ganaba más dinero, más tiempo dedicaba al trabajo. Descuidé la familia. Se ha dicho que en el curso de la vida tenemos que hacer malabarismos con diferentes bolas. Algunas, como la que representa la carrera, están hechas de caucho. Si las dejamos caer, pueden rebotar. Pero otras son de vidrio y de ese material es la de la familia. Si dejas caer esa bola, no rebota. Y así en mis cosas. Esa fue mi equivocación. El dinero me complicó las cosas y me indujo a seguir el camino equivocado. Perdí de vista mis valores más profundos y mis verdaderas prioridades. Me distancié de la familia, la persona más rica del mundo, descubrí. No es la que tiene más, sino la que necesita menos. Me costó mucho tiempo aprender esta lección y, muchacho, pagué un alto precio por ello. Escuchaba atentamente, atraído por la historia de este hombre que estaba compartiendo conmigo las experiencias de su vida. También había crecido sin padre, así que me fascinaba escuchar la opinión de Paul acerca de la importancia de una fuerte vida familiar. Anhelaba una relación con el padre que verdaderamente nunca conocí. Y siempre he sentido que una gran parte de mi vida me faltaba. También sentí alguna tristeza porque, si bien aún era muy joven, no había conocido una mujer con la cual sintiera que podía compartir la vida y fundar una familia. Era un anhelo que no había sentido hasta entonces. Para seguir con la historia, continuó Juan, entusiasmado, tiempos difíciles se cernieron sobre el sector maderero. Y perdí hasta el último centavo de mi fortuna. No estoy diciendo que perdí algo del dinero y algo de mis pertenencias, Jack. Estoy diciendo que lo perdimos todo en unas semanas. Grace se lo tomó muy mal y se quejaba continuamente de nuestras dificultades, pero éramos personas fuertes e hicimos lo posible por salir del agujero. El negocio disminuyó considerablemente y Grace y yo adoptamos un estilo de vida mucho más sencillo. Fue también una época de gran reflexión interior para ambos. El fracaso suele provocar eso en la gente. Nos despierta a lo que verdaderamente somos y a lo que realmente deseamos. Nos sacude y nos aparta de toda complacencia. Y aunque no estábamos satisfechos desde el punto de vista económico y nuestra relación aún enfrentaba desafíos, crecí enormemente como ser humano. De hecho, el dolor de ese periodo me puso en un camino de descubrimiento de mí mismo y de crecimiento personal. Un camino que todavía recorro todos los días. Me cambió la vida por completo. ¿Y qué sucedió después, Cal? Le pregunté con genuino interés, sin preocuparme porque fuera tarde y ya habían apagado las luces del hospital. Me hice filósofo, contestó en el acto. Filósofo, ¿y tu empresa? ¿Y Grace? ¿Y tu hijo? La filosofía significa amor a la sabiduría. Te estoy diciendo, Jack, que llegué a amar la sabiduría tanto como amo la vida. He pasado días enteros pensando en el significado de la vida y meditando sobre sus grandes temas. Empezaron a parecerme triviales las cosas en que me concentraba antes. Es triste, pero Grace y yo empezamos a distanciarnos y finalmente nos separamos. Hay quienes creen que las relaciones nos llegan como encargos. Algunas duran semanas, algunas toda la vida, pero todas nos enseñan grandes lecciones destinadas a impulsar nuestro crecimiento como personas. Todo lo que sé es que aprendí mucho del tiempo que pasamos juntos. Desgraciadamente, se llevó al niño consigo y jamás les he vuelto a ver. Esto me aplastó, dijo Carl con voz temblorosa. Una parte de mí mismo murió cuando sucedió esto. Todavía me cuesta perdonarme por lo que hice para destruir mi vida familiar. Y, Dios mío, ¿cómo echo de menos a mi hijo? Lo último que supe fue que Grace iba de un sitio a otro y trataba de criar a nuestro hijo con los limitados recursos que tenía. Intenté mantenerme en contacto con ella y ayudarla, pero sabía que le había roto el corazón y como era orgullosa, no podía saber nada de él. Verdaderamente ha sido el peor error de mi vida. Haber perdido a mi familia. Mi mujer y mi hijo me aportan momentos de tan extraordinaria felicidad que no supe apreciar hasta que era demasiado tarde. Pero nuestros grandes errores también conllevan las mayores lecciones. Hoy soy más sabio. Me parece que en la vida el gran secreto es transformar la retrospección en previsión que revele un conocimiento. Una hermosa manera de decirlo, Cal. Pero lo que verdaderamente estás diciendo es que lo importante es la vida, es poner el pasado a nuestro servicio, ¿verdad? Muy bien dicho, eso es, exactamente. Nada hay de malo en cometer un error, es así como crecen los seres humanos. Estamos diseñados para cometer errores, porque los errores conllevan crecimiento. Solo que no deberíamos repetir el mismo error. Hay que convertir una herida en sabiduría, o como tú dices, que tu pasado te sirva. En todo caso, después que Grace se marchó con nuestro hijo, me encerré aún más en mí mismo. Me aparté por entero del mundo durante años y me entregué profundamente a un examen de mí mismo y a un escrutinio interior. Mi pasión era mi búsqueda de quién era como ser humano y por qué mi vida se había desarrollado así. Vivía interiormente en un mundo donde la mayoría de personas vive afuera. Me salía al paso mis temores en un mundo donde la mayoría huye de ellos. Y fue increíble lo que vi en lo más profundo de mí mismo. ¿Puedes compartir lo que viste dentro de ti mismo? Pregunté ansiosamente, pendiente de cada palabra de ti. Dejaré que lo averigües por ti mismo, hijo mío, contestó, ahondando aún más mi sensación de curiosidad. Sabes, cada uno tiene que hacer su propio trabajo interior. Es nuestra mayor responsabilidad. Examinarte y conseguir conocer tu verdadero tú, tu verdadero ti mismo, y qué eres como ser humano, es la principal finalidad de la vida. El viaje decisivo es saber más de ti para que puedas ser más para el mundo. El éxito genuino en la vida es una tarea interior. Lo entiendo muy bien. He descubierto que los mejores tesoros que una persona podrá descubrir son los que tiene ocultos en el corazón. Los mayores dones de la vida son los dones interiores que solo se revelan a quienes tienen el valor de mirar más allá de la superficie de su vida. Pensé un momento en lo que me había dicho. Desgraciadamente, Cal, nunca me ha interesado el desarrollo personal. Trabajo para una agencia de publicidad y paso mis días en el mundo empresarial, donde solo se trata de ganar dinero y tener buen aspecto. No me enorgullezco de la manera como funciona mi mundo, pero he aprendido a jugar el juego. Y lo hago bastante bien. Soy propietario de un coche de lujo, o por lo menos lo era. Tengo un apartamento elegante y buenos amigos, pero no me siento feliz al terminar el día. Algo me falta. De verdad comprendo lo que me dices sobre que el éxito es una tarea interior. Si me sintiera bien conmigo mismo, sé que me sentiría mucho mejor en la vida. ¿Dónde puedo empezar ese trabajo interior? ¿Qué dices? Puedes empezarlo asumiendo tu propia mortalidad, ya que pensar en la muerte te afirma mucho en la vida. ¿De veras? Seguro. Solo cuando asumimos profunda y emocionalmente el hecho de que nuestra vida es breve y limitadas nuestras horas, puedes vivir plenamente y dedicar cada fragmento de ti mismo a tus instantes de vigilia. Si solo te quedara un año de vida, puesto a que vivirías de un modo muy distinto que ahora, te asegurarías de vivir sin remordimientos, te arriesgarías a abrir el corazón al amor y vivirías apasionadamente y concentrado en lo que vale la pena. ¿Qué quieres decir con eso de concentrado en lo que vale la pena? Pregunté. Val se incorporó con lentitud y cogió el lápiz que había en la mesa a su lado. Vive como este lápiz y tendrás una hermosa vida, me dijo en tono de confidencia. Muchas personas vivimos la vida con la punta roma. Necesitamos sacarle punta a la vida, como este lápiz. Así diseñas y luego construyes una experiencia extraordinaria de vida para ti mismo. Michel de Montaigne lo expresó de la siguiente forma. La mayor y más gloriosa obra maestra de los seres humanos es vivir a fondo. Todas las otras cosas, en el mejor de los casos, solo son disposiciones y aprendices. Verás, Jack, la mayoría vivimos la vida como si dispusiéramos de todo el tiempo del mundo. Nos negamos las pasiones y postergamos los sueños. Pero la vida en realidad es un don muy frágil y hay que vivirla ahora mismo. Nadie sabe con cuántas mañanas cuenta. Por favor, confía en mí en este punto. Así lo haré, dije con sinceridad, percibiendo cuán importante era esta lección para mi nuevo amigo. Concéntrate en las cosas que verdaderamente importan en la vida. Ahora que soy más viejo y más sabio, he descubierto que las cosas que una vez creí que eran las grandes cosas de la vida, en realidad son las pequeñas. Y que todas las cosas que creía pequeñas e insignificantes han resultado ser las grandes, las que verdaderamente importan más. ¿Y cómo hago para asumir mi propia mortalidad? Plantéate las preguntas definitivas. Fue la clara respuesta. Las preguntas definitivas, las desconozco, Cal. ¿De qué me estás hablando? Me senté en la cama, impresionado por lo que estaba diciendo ese hombre extraordinario y algo misterioso. Cuando yaces en tu lecho de muerte a punto de exhalar el último suspiro, solo tienes presente tres preguntas. Son las que llamo las preguntas definitivas de una persona. ¿Y cómo serán las consideraciones más importantes al final de tu vida? ¿Por qué no te armas de valor y las conviertes en tus consideraciones más importantes hoy mismo? ¿Y cuáles son esas preguntas? Pregunté a sabiendas de que estaba a punto de escuchar algo que quizás me cambiaría la vida. Son sencillas. ¿He vivido sabiamente? ¿He amado sabiamente? ¿He sido de gran utilidad? ¿Me las podrías explicar? Pregunté ansiosamente. Sé que es tarde, pero esa información puede cambiar todo para mí. Ya, aunque necesito dormir un poco, aprecio tu entusiasmo. No me cabe la menor duda de que tú y yo nos hemos encontrado por alguna razón. Así funciona el mundo. Todas las personas que entran en tu vida lo hacen precisamente en el momento en que más necesitas aprender la lección que han venido a enseñarte. ¿Lo creo? Nuestro mundo es un lugar muy sabio y nuestra vida se desarrolla conforme a una serie de leyes naturales que son brillantes. Los seres humanos creemos que nuestra vida está gobernada por acontecimientos debidos al azar y que la gente que entra y sale de ella solo lo hace por casualidad. Nada puede estar más lejos de la verdad. No hay caos en nuestro mundo, solo hay orden. No hay coincidencias, nunca. Nuestra vida no está gobernada por buena o mala suerte, sino por un proceso inteligente diseñado para que evolucionemos hacia lo mejor de nuestro ser. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé y tú también lo sabrás, afirmó Cal con seguridad. Interesante, respondí sumido en mis pensamientos. Naciste para ofrecer tus dones al mundo. Pero las cosas están dispuestas para que antes de que puedas resplandecer como persona, y digo resplandecer de verdad, efectúes ese trabajo interior del que te hablé. Tienes que llegar a conocerte, debes observar las creencias que te limitan y recrearlas. Y debes analizar los falsos supuestos que tienes acerca de lo que puedes ser, tener y hacer como persona y entonces disponerte a corregirlos. Necesitas cobrar conciencia de tus pautas históricas de reacción en los diferentes escenarios de tu vida y recrearlas. Y debes encarar tus temores y superarlos. Entonces puedo abrir el corazón y preocuparte más de la felicidad de otras personas que de la felicidad de ti mismo. Y una vez que lo has hecho, irónicamente, serás feliz. Así que todo está dispuesto metódicamente. Dije resumiendo lo que acababa de aprender. El mundo posee un gran diseño ordenado. Supongo que lo primero que debo hacer es comprender las leyes naturales que lo gobiernan. Sí, hijo mío, respondió Carl, complacido por mi apertura a su filosofía de la vida. Una vez que esas leyes rijan tu vida, tendrás acceso a tu auténtico poder. Te convertirás en una fuerza de la naturaleza y tu vida dejará de ser un lugar de lucha y se convertirá en una de facilidad y fluidez. Serás todo lo que alguna vez soñaste. Llevarás sin esfuerzo a tu vida todo lo que tu corazón ha deseado. Y tu vida empezará a funcionar así como si estuviera guiada por magia. Permanecí absorto por un momento y luego dije, me pregunto por dónde podría empezar exactamente. Confieso que esos son tiempos de genuina lucha para mí. Ya no sé verdaderamente quién soy y estoy ansioso por mejorar mi vida. Hace poco terminé mi relación con una chica, no soporto mi trabajo, nunca tengo mucho dinero a fin de mes, aunque mi salario es bueno, y tengo una especie de dolor profundo que no me abandona. Confía en ese dolor, hijo mío. ¿Qué? Pregunté, dudando realmente de haberle escuchado bien. Confía en ese dolor, repitió Cal. He aprendido de mis maestros que hallaremos nuestras grandes respuestas solo cuando nos entregamos a los sentimientos y anhelos que solemos evitar. Nuestros sentimientos nos ofrecen una inmensa sabiduría y llevan en sí el conocimiento de nuestra mente subconsciente. Y el subconsciente es nuestro vínculo con la sabiduría del universo. Nuestro pensamiento consciente es muy limitado, pero nuestro pensamiento subconsciente es infinito. Ya sabes que la mayoría de las personas niegan sus sentimientos. La sociedad les ha enseñado a hacerlo. Desde muy jóvenes nos divorciamos de lo que sentimos. Se nos dice que no lloremos, que no riamos muy fuerte y que está mal estar tristes e incluso manifestar cólera. Pero nuestros sentimientos no son ni buenos ni malos. Son sencillamente nuestros sentimientos y una parte esencial de la experiencia humana. Si lo niegas, empiezas a clausurar partes de ti mismo. Sigue haciéndolo y perderás la conexión con quien verdaderamente eres. Empezarás a vivir únicamente con la cabeza y dejarás de sentir. Carl se interrumpió un momento y me miró a los ojos. Estoy dispuesto a apostar, Jack, que te pasas el día entero pensando, pensando y pensando. Tu mente es una máquina que no cesa de hacer ruido y no tienes paz interior. Has dejado de vivir en el presente y de sentir lo que significa estar plenamente vivo. Estás demasiado ocupado viviendo en el pasado o en el futuro. ¿Sabías que la mente vive muy poco en el momento presente? Siempre se está preocupando del pasado o pensando en el futuro. Pero eso no es real. Lo único real es el momento que tienes ante ti. No pierdas ese momento, porque allí está tu vida. Es tan cierto lo que dices, observé suspirando profundamente. Las palabras de este hombre reflejaban la verdad que sentía en el cuerpo. Todo empieza a tener perfecto sentido, continué. Ojalá más personas escucharan la sabiduría que estás compartiendo conmigo y abrieran los ojos. El mundo sería un lugar mejor. Obtendrán esa sabiduría cuando estén listos para obtenerla. Como dice un viejo proverbio, cuando los estudiantes están listos, aparece el profesor. No puedes empujar el río, ya lo sabes. Me parece que hay demasiado cinismo en el mundo contemporáneo, respondí. Dejamos de creer en los grandes sueños que tuvimos de niños. No creemos tener el poder para crear la vida que queremos. Verdaderamente no creemos que podamos dejar una huella con las cosas que hacemos. Tal asintió. Y exactamente por eso muchos de nosotros estamos atascados. Tenemos un poder fenomenal en nuestro interior, pero hemos perdido la conexión con él. Parte de la razón es el miedo. Las posibilidades disponibles son en verdad milagrosas, las maravillas que podemos crear en nuestra vida si nos alineamos con la fuerza de la naturaleza son asombrosas, verdaderamente lo son. Pero todo ese potencial conlleva ciertas responsabilidades y esto nos atemoriza. Así que no creemos en nuestros poderes, negamos nuestro poder y erigimos barreras que nos impiden alcanzar la vida extraordinaria que nos corresponde. Casi como si nos saboteáramos, huimos de lo que más deseamos. Es exactamente lo que hacemos. Fingimos que no nos importa y actuamos como si no fuéramos especiales. No queremos ver cómo opera y verdaderamente el mundo. No confiamos en las leyes naturales que lo gobiernan. Y esas leyes cobran vida en tu existencia solo cuando inviertes en ellas absolutamente toda la confianza que tienes como ser humano. No funcionan si no crees que va a funcionar. Para acceder a una vida mejor, cada uno de nosotros debe efectuar algunos desplazamientos mentales fundamentales. Y quizá más importante, debemos efectuar ciertos desplazamientos fundamentales en el corazón. Y esto empieza por la confianza en las leyes de la naturaleza de que te he estado hablando. Así que primero debería confiar en que esas leyes funcionan y entonces lo harán. Correcto. Todo empieza de manera análoga a una chimenea. Primero tienes que poner leña si quieres obtener calor. Si te sientas ante un hogar sin leña, no te va a calentar. La mayoría de la gente no confía, no tiene fe en el brillo del universo ni en su papel en él. Por eso no hay magia en su vida. No consiguen comprender cómo funciona el mundo y por lo mismo han dejado de ser líderes. La observación la desconcertó. ¿Qué quieres decir? El punto de partida de la iluminación, una meta que todas las personas deberían fijarse, es el liderazgo interior. Una meta por la cual debe luchar toda persona. El liderazgo es mucho más que algo que los hombres de negocios hacen en su trabajo. El liderazgo consiste en responsabilidad personal, descubrimiento de uno mismo y creación de valor en el mundo por la persona que llegamos a ser. Demasiada gente pasa el tiempo culpando a otros por todo lo que no funciona en su vida. Culpamos a nuestra esposa por nuestra triste vida en el hogar. Culpamos a nuestros jefes por nuestras desgracias en el trabajo. Culpamos a extraños en la carretera porque nos hacen enfadar. Culpamos a nuestros padres por no habernos permitido crecer. Culpar, culpar, culpar y culpar. Pero culpar a los demás no es más que disculparse a uno mismo. Culpar a los demás por la calidad de nuestra vida es una triste manera de vivir. Si lo haces, solo estás jugando a ser la víctima.